Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Hombre, Bob Dylan. ¿Alguien ha visto su nueva película? Sí, estuvo bastante buena, como los Rolling Stones. Hoy vamos a hacer algo inspirado en esa canción, ¿no es eso? Esa inspiración de la canción que Bob Dylan escribió. Es una interpretación de lo que es el Domingo de Ramos. Este es el comienzo de la Semana Santa para los cristianos en todo el país. Comienza con el Domingo de Ramos, que es la semana antes de Pascua. Hoy lo explicaré. Y en el Domingo de Ramos la pregunta es, ¿a quién decides servir? Esa es la pregunta. Las palmas son bonitas, las palmas son dulces. Voy a explicarlas. Pero se trata de a quién sirves, no de a quién pretendes servir. Y no me refiero a ser voluntario, eso es positivo. Estoy hablando de a quién entregas tu vida. Esa es la pregunta entre. Domingo de Ramos, oremos antes de seguir. Dios, estoy simplemente agradecido de poder hablar de temas trascendentes que han cambiado el rumbo de la historia. Y estoy... Vaya, no me siento digno de esto, pero hombre, estoy tan agradecido de tener esta oportunidad y estoy orando para que todos nosotros veamos cosas sobre ti y nosotros en la Semana Santa que no hemos visto antes y que algo cambie en nosotros. Hago esta oración en consonancia con la esencia y la identidad de Jesús. Amén. La Semana Santa empieza con el Domingo de Ramos. Lo que llamamos Jueves Santo, que es la conmemoración de la Última Cena, cuando Jesús estableció la Última Cena. El jueves, donde están todos nuestros lugares de Crossroads, luego se lleva a cabo el servicio del Viernes Santo y después el servicio de Pascua. Sin embargo, hoy estamos hablando del Domingo de Ramos. Se trata de reconocer por qué entregas tu vida. Hay tres cosas, tres elementos clave en esta historia que no son aleatorios. Parecen solo cosas interesantes, pero son específicas. Están tratando de comunicarnos un punto espiritual. Vamos a leer la historia. Proviene del capítulo 21 de Mateo. De hecho, está en todos los libros de las cuatro biografías autorizadas de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Está en los cuatro. Dice que él entra en Jerusalén. Hasta este punto ha estado en los alrededores de Jerusalén, en los pueblos lejanos de la ciudad. Jerusalén diría que son los pueblos pequeños, las áreas alrededor del Mar de Galilea. Él ha hecho cosas grandiosas y ha enseñado cosas maravillosas. Pero ahora él está entrando en la gran liga, está llegando a Jerusalén, porque los judíos estaban allí reunidos para su Semana Santa de Pascua. Así que todos están llegando y este es el momento en que Jesús realmente se pone en exhibición y la gente lo está esperando. Han escuchado historias sobre él. Se preguntan de qué se trata y esperan que él va a hacer por ellos lo que ellos desean que él haga por ellos. Así es la historia. Leeré la versión de Mateo, Mateo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos diciéndoles, «Vayan a la aldea que está frente a ustedes y enseguida hallarán una asna atada y un borriquillo con ella. Desátenla y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle, el Señor los necesita y luego los enviará». Jesús ha solicitado de antemano un burro y un potro, si se quiere. Él ha ido a la ciudad y envía a alguien para resolverlo. Han encontrado al dueño y vamos a hacer esto correctamente. Les dice a los discípulos que ya está todo listo. Solo vayan y traigan lo que necesita el Señor. Tal vez este hombre que tiene el potro y el burro tuvo una experiencia importante con Jesús y ahora lo considera como el Señor, no solo un maestro, sino un milagroso. Pero él dice, oh, estás bien, genial. Se los entrega. Y la pregunta o el verso sigue aquí. Todo esto aconteció para cumplir lo dicho por el profeta cuando dijo, digan a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un borriquillo, hijo de bestia de carga. Jesús sabe que existen profecías escritas sobre la llegada del Hijo de Dios, sobre el Mesías, sobre el Cristo. Así que Él está revisando esto como, oh, el Hijo de Dios, el Cristo usó un burro, vamos a solucionarlo. Él está llevando a cabo la profecía. Verso 6. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el borriquillo y pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó encima de ellos. La mayor parte de la multitud tendió sus mantos en el camino. Así que aquí tenemos el primer símbolo del Domingo de Ramos que vamos a discutir hoy. Es la capa, la capa. La capa es algo por lo que entregas tu vida. Se quitaron los mantos y los pusieron sobre el burro y en el suelo, como en las viejas películas del oeste. No sé si esto realmente sucedía. Recuerda las viejas películas del oeste con un camino embarrado. Y alguna dama está cruzando el camino y un vaquero se acerca, se quita el abrigo, lo pone sobre el charco de barro y la deja pasar. No estoy seguro de si eso ocurrió de verdad o no, pero es algo en la misma línea. La gente se quita las capas y las deja. Es un signo de respeto hacia la realeza. Es lo que harías por alguien real. Y esta es la pregunta importante de hoy. ¿A quién estarías dispuesto a dar tu vida? ¿Por qué servirías a alguien? Todos sacrificamos nuestra vida por alguien. Todos damos nuestra vida por algo. Todos nosotros tenemos una narrativa dominante que guía nuestra vida, incluso si no sabes cuál es, porque estamos diseñados para entender nuestra vida y saber por qué hacemos lo que hacemos y cómo filtramos las cosas para tomar decisiones. Así que la cosa por la que sacrificas tu vida, tu principio guía, podría ser el dinero. Eso podría ser mujeres, podría ser hombres, o tal vez podría ser estatus. Podría ser logros, que es por lo que siempre intentamos hacer cosas nuevas. O para algunas personas es por eso que siempre cuelgan sus títulos en la pared. Como que realmente no nos importa, pero sé que a ti sí. Colgamos nuestros títulos en la pared. Si somos así, para algunos es nuestro cuerpo. Es nuestro cuerpo, es lo que nos guía. Y así, como si ganaras 5 kilos y es tu cuerpo, es modo crisis. Oh, Dios mío, he ganado 5 kilos. Oh, no, no puedo. ¿Cuál es tu problema? Para algunas personas es poder. Y puede que no sea sexo, pero tal vez el sexo es su manera de controlar a alguien. Tienen varios amantes porque sienten poder sobre ellos. Para otras personas es la fama. Para otros es la imagen perfecta de la familia. Estás poniendo tu vida por la imagen perfecta de la familia. Si tu familia empieza más tarde de lo que pensabas, es una crisis. Si algo pasa en tu familia que es difícil o vergonzoso, es una situación de crisis. Y de nuevo, todos tenemos un objetivo primordial en nuestra vida, algo a lo que servimos, algo que es lo más importante. Si hablamos de dinero, esta semana ha sido complicada para todos. Supongo que la semana pasada, si es dinero, tienes acciones y bonos. Hay algo que se llama ARA, ARA, ARAN. ¿Recuerdan la película Dos Tontos, Muy Tontos? ¿No? Bueno, no hablo de eso, sino de los ARA, ARA, aranceles. ¡Wow! Aranceles, Dios, los aranceles. Hombre, tu respuesta a lo que pasó en el mercado depende de varios factores. Depende de cuánto tengas en el mercado. Esto también depende de tu comprensión del mercado. Los precios fluctúan. Además, depende de la importancia que le des a las inversiones. Mientras más importante sea el dinero para ti, más das tu vida por él y más lo sirves al final. La última semana será más catastrófica y complicada. Si no tienes acciones, ha sido una semana tranquila. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué es? Porque tienes algo, así es. Están dejando sus chaquetas a la realeza. Eres a quien queremos. Eres a quien queremos servir, o al menos así parece. No realmente. Sigamos leyendo aquí. Y las multitudes, perdón, aquí está. Y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que lo seguían gritaban: Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en lo alto. Este es el segundo símbolo, si se quiere. No son solo las capas, son las palmas. Están lanzando palmas y sin duda, si están lanzando o agitando palmas, eso habría sido algo habitual en ese instante. ¿Y de qué se trata las palmas? Si la chaqueta es una declaración de servicio, si la capa es una declaración de lo que sirvo, las palmas son una declaración de libertad, son un símbolo de libertad para Israel. Agitan sus palmas anhelando su libertad. No hay nadie que no desee ser libre. Todos queremos hacer lo que deseamos. Todos queremos controlar nuestras vidas. Todos rechazamos y odiamos las cadenas que nos imponen o las cosas que nos limitan. Todos queremos nuestra libertad. Crossroads se centra en la libertad. Te liberas en tu relación con Dios. Y eso requiere una inversión considerable. Jesús invierte mucho en nuestra libertad. Él muere en la cruz y lo discutiremos el Viernes Santo. Crossroads también invierte en nuestra libertad, buscando traer más personas a la libertad espiritual. Este lunes pasado, no sé si estuviste, todos los que hicieron compromisos de 10X, la invitación para los compromisos de 10X llegó a nuestro servicio de dedicación en Dayton. Dedicamos ese edificio para los presentes, ¿no fue increíble? Fue fantástico, puedes aplaudir, es un bello edificio. Es un bello edificio que lleva a nuestra comunidad de Dayton a un nuevo nivel, una herramienta para brindar libertad a más personas. Una de las personas que encontré allí estaba tan agradecido de conocer porque justo antes en el día estaba viendo algunos videos que mostraban esta semana y la próxima de personas que han cambiado sus vidas y han sido liberadas gracias a lo que Jesús ha hecho por ellas. Y conocí a esta mujer como, oh, vi tu video hoy, gracias, fue impresionante, querrás verlo. Veámoslo.
Estaba en un lugar de desesperación y ansiedad. En un momento pensé en quitarme la vida. Mi matrimonio estaba destrozado. No sentía que a mis hijos les importara o que me odiaran. Nada de lo que hacía. Podía eliminar esos sentimientos. Requería redescubrirme. El campamento de mujeres empezó a aparecer en anuncios en Facebook. Me informé y pensé, esto suena muy interesante, ya que estoy buscando respuestas y tratando de entender qué me faltaba. Cuando me registré, sentí miedo. No conocía a nadie. No consulté a mis amigos si querían ir. A mitad de camino, me sentí muy pesada. ¿Sabes? Lo tenía en la cabeza. Que Él no iba a encontrarme allí. Dios no iba a estar allí. ¿Sabes? Había dudado de su existencia toda mi vida. Le pedía que me mostrara que Él me ama y que está ahí. Entonces salimos a la soledad. Sabes, tenemos nuestro pequeño libro y nos adentramos en este libro y era. Y hablaba sobre cómo me sentía, que en ese momento era ansiosa y deprimida. Y sabes, sin valor y desorientada. Y tenían un lugar allí. Contaban con rocas y cadenas, todas las emociones que experimentaba, todas las falsedades. Las anoté en la cadena y ahora leo este mensaje de Dios. Y rompí, de una buena manera, que no había sentido antes. Fue un impacto fuerte. La voluntaria se acercó y apoyó su mano en mi espalda para confortarme. Sentí esto. Una oleada, ¿sabes? Una ola que me envolvió, subió por mi cabeza y bajó por mi espalda. Supe que ese fue el punto de inflexión para mí porque sabía que había sido perdonada. En ese instante no podía creerlo, ya que después de todo lo que había dicho y hecho en mi vida a quienes se preocupaban por mí y me amaban y a mí mismo, no creía que eso fuera posible y ahí estaba él. Les dije, ¿saben qué, chicas? Lo estoy haciendo. Voy a bajar y a bautizarme. Y en cuanto toqué el agua, todo se volvió silencio. Era oscuro. Había muerto. Y cuando me levantaron del agua, era tan radiante y tan increíble. Antes de ir al campamento de mujeres, mi marido y yo hablamos. En ese momento, no tenía claro de hacia dónde iba nuestra relación, Mientras estaba con ellos en la carpa de oración, Dios me enseñó que esa era mi persona, esa es con quien debo estar. Entré y sonreía de oreja a oreja. Y él simplemente dice, wow. De inmediato notó un cambio. Después se registró para el campamento de hombres de este año porque vio un cambio tan notable que también lo deseaba. Ha sido una transformación realmente grandiosa en nuestra relación y yo pienso, sabes, esta experiencia fue algo. Necesitamos ir a visitar la iglesia. Tuvimos nuestro primer servicio y pensamos que era genial. Mi hijo de 16 años vino a Crossroads y al salir, él dijo, eso fue bastante genial, realmente me gustó. Ahora, él trae a todos sus amigos y a su hermano. Su hermano estaba muy en la dirección opuesta y vio un cambio tan grande. Él dice, quiero un poco de eso. La Jennifer en ese momento murió. Esa chica ya no está. El futuro es brillante. Estoy volviendo a la escuela para estudiar teología y conocerlo mejor. Mi matrimonio va bien, mis hijos están bien, ahora todo es diferente. Nuestra casa es brillante, es muy luminosa.
Él todavía libera a las personas. Él sigue siendo un refugio para quienes han dado su vida por Él. Ahora, mientras la rama de palma es un símbolo de libertad. Analicemos más a fondo porque la situación no es tan buena como parece. En la historia de los judíos, la rama de palma debía ser un signo de libertad. Se esperaba que la agitaran. En el libro de Levítico, escrito hace siglos, en el Antiguo Testamento, esto es lo que dice. El primer día tomarán para ustedes frutos de árboles hermosos, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y de sauces de los arroyos, y se regocijarán delante del Señor, su Dios, durante 7 días. Así que, ¿quién se regocija? Dios se regocija en la libertad, usándola de esa manera. Pero hay algo más que realmente está sucediendo aquí. Hay algo un poco siniestro en juego. En esos tiempos era muy común tomar palmas y ponerlas en el suelo cuando un rey entraba, como lo que hace la capa. Pero aquí hay algo diferente que está sucediendo y en lo que los académicos están bastante de acuerdo. La palma, aunque era un símbolo universal de victoria y libertad, hay más sucediendo aquí. Cuando los gladiadores ganaban, recibían palmas. Si ganabas en los Juegos Olímpicos antiguos de Grecia, te daban una palma. Ponte una guirnalda en la cabeza para mostrar que ganaste. Constantino lo conmemoró en las monedas con las guirnaldas. Era importante para ellos, pero también era algo en su historia que está influyendo en esto. Hace 150 años, los griegos habían tomado esta región y habían conquistado el templo sagrado de los judíos en Jerusalén. Y en ese templo no solo lo había profanado al entrar, contaminó el templo al entrar en el lugar sagrado donde solo el sacerdote podía ir y tomó los objetos sagrados para otros usos. Esto fue sin duda horrible para los judíos. Y simplemente tuvieron que soportarlo hasta que surgió una familia, los Macabeos. Los Macabeos fueron dirigidos por uno de sus hombres fuertes, Judas Macabeo, conocido como el Martillo. Así lideró una rebelión y sacaron a los griegos. Recuperaron el templo. Fue un gran acontecimiento. Duró 8 días el conflicto. Y esto ha llevado a lo que los judíos celebran hoy con Hanukkah sobre la recuperación del templo y la revuelta macabea. El segundo libro de Macabeos, versículo 17, recuerda este evento. No está en la Biblia. Es un libro intertestamental para algunos creyentes. La gente desfiló con palmas verdes cantando agradecidas alabanzas. Desfilando y cantando alabanzas. Hay una moneda que fue excavada arqueológicamente que muestra este escenario, la rama de palma
Judas Macabeo y todo eso. Esto es lo que está ocurriendo aquí con Jesús. Ellos piensan que Jesús es el próximo Judas Macabeo, que él está llegando a poner fin a la opresión política que sufren por parte de Roma, así como lo hizo el mazo cuando los griegos oprimieron a los judíos. Están oyendo y anhelando a este Jesús que hemos escuchado, que levanta a los muertos, sana a los enfermos y calma el mar. Ese tipo, ese poder que necesitamos aquí y ahora, en realidad está llegando a la Ciudad Santa ahora, el núcleo del poder romano donde han levantado sus tronos y demás. Él viene aquí y todos escuchan que este tipo está haciendo su gran entrada. Piensan, oh, este podría ser el tipo, esto es, solo necesitamos que haga lo que hace. Y podemos disfrutar de la libertad que deseamos en este momento. Ahora, te diré algo, relájate, aquí vamos. Advertencia de contenido. Solo te lo digo ahora. Todos se van a ofender un poco. Si no te ofendes al principio, lo harás. Así que, aviso de contenido, solo para que lo sepas, esto es una advertencia. Te diré por qué es una advertencia. Creo que no importa lo que digan. No creo que hayas dado tu vida a Jesús. Creo que estamos tratando de apropiarnos de Jesús para la vida que quiero, en lugar de dejar que Jesús transforme mi vida para la vida que Él quiere. Es un asunto muy, muy sutil, muy sutil. Es algo muy sutil rendir tu vida ante Jesús. La diferencia entre eso y apropiarse de Jesús para validar tu vida y hacer por ti lo que deseas. Mientras los judíos hacen esto, lo que dicen es: Jesús, sí, 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 lidera la revolución política. Vamos, libéranos, eres el próximo martillo. ¿Sabes cómo se siente esto? Esto sería como agitar un sombrero maga. Esto sería como ondear una bandera de la comunidad LGBT. Esto sería como ondear las banderas de Black Lives Matter y Blue Lives Matter. Martillo y hoz rojos. Marcador de Crossroads. Es cualquier cosa que no sea Jesús. Cualquier cosa que no sea Jesús, que podría estar bien para Él, pero lo esencial es lo que servimos. Cualquier cosa que no sea Jesús es un ídolo falso que Dios quiere romper. Lo que sea, cualquier cosa. El problema es que no sabemos porque pocos son conscientes. Pocos de nosotros sabemos si realmente estamos en Jesús. Es Dios lo que busco. Creemos que es así, pero muchos piensan que porque creemos que Él aprueba nuestras elecciones. Cuando algo te presiona, amigo, no puedo decirte cuántas personas me dicen que debería comentar más sobre la política. No puedo decirte, recibí otro correo la última vez. Piensan que si hay más personas en el correo, los escucharé más. No, no lo es. No, no estoy en contra de hablar de política en algún momento. Quizás algún día, si surge algo, diré que necesito hablar de esto. Pero nada, en ningún lugar cercano, porque quiero hablar de Jesús. No quiero hablar de política. Y esto es interesante. Las personas de ambos lados están molestas porque se debería decir algo sobre algo. ¿Sabes qué dicen ser seguidores de Jesús? ¿Sabes? Si algo tiene un control sobre ti basado en cómo reaccionas cuando te lo quitan. Por ejemplo, cuando pierdes dinero y eso es importante para ti, tu reacción es que el dinero era algo significativo. Cuando pierdes a tu pareja, tu reacción a eso muestra cuán unido estás, cuánto necesitabas a esa persona.
Cuando pierdes o ganas 5 kilos, como algunos de nosotros hemos perdido 5 kilos, ganar 5 kilos, interesante. Otros de nosotros, como mi cinturón. Oh, Dios mío, hay otro ciclo. Oh, Dios mío, modo crisis. No creo que estas personas que actúan por Jesús realmente se interesen en Él. No creo que les importe. No creo que sean seguidores de Él en absoluto. De hecho, podrían haberlo apreciado desde que llegó. Y parece que Jesús se esfuerza los próximos días solo para encabronar a todos. Sí, lo dije. Sí. Quizás te enojé al decir encabronar, ¿no? Eso es una palabra. Te molesta oír eso en la iglesia, ¿verdad? Solo mira a tu vecino. Por cierto, por eso existe el Kids Club, si te lo preguntas. Esa es la razón. Solo mira a tu vecino y di esa palabra. Adelante, desahógate. No, no es necesario. Solo bromeo. La próxima semana, todas estas personas que están agitando banderas porque Él no hace lo que quieren, todas lo abandonarán. Déjame decirte lo que sucede a partir de este momento. Él irá directamente al templo. Él se dirigirá al templo y volcará la mesa de los cambistas, aquellos que están haciendo dinero en el templo. Así que una de las veces que ves a Jesús realmente, realmente, realmente molesto. Por eso aquí en Crossroads nunca vendemos nada en el atrio. No tenemos centros de libros ni nada. Jesús se enojó una vez porque vendían en el atrio, así que nunca lo haremos. Da la vuelta, voltea las mesas y la gente se siente incómoda. Después se aleja y observa esta higuera con hojas hermosas. Se acerca a la higuera y ve una hoja hermosa, pero no hay higos, y la maldice. Maldecir la higuera simboliza a muchos de nosotros que aparentamos estar bien, pero carecemos de frutos en nuestras vidas. Nos vemos realmente bien y agradables, pero al observar el fruto, este no refleja nada de Dios. Solo lucimos bien, morales, amables y felices. Jesús maldice la higuera y al volver está muerta. Maldecir cosas, Él cuestiona la autoridad. Habla de un hijo que no hace la voluntad del Padre. Al mencionar esto, se dirige a todos los judíos. Ustedes son los hijos de Dios y no cumplen con la voluntad del Padre. No es un mensaje muy alentador, en absoluto. Se va de allí y habla de arrendatarios que poseen la tierra, y el administrador o dueño de la tierra envía un mensajero. Pero los arrendatarios matan al mensajero, diciéndoles: los profetas que solían matar siempre mataron a los profetas. Y ahora hay uno que viene, soy yo, y me van a matar como siempre lo hacen. Siempre se oponen a la voluntad de Dios. ¿Por qué estás aquí, Jesús? Reúnes a tanta gente feliz, no hace falta agobiar. Cuéntanos sobre el banquete de bodas. Son todas las personas de élite, los que son los populares, los que tienen todo. Están invitados a la fiesta y dicen: ya sabes, no tengo tiempo. Creo que tengo cosas que hacer. Mi vaca está dando a luz. Tengo esto, no puedo asistir. Y quien representa a Dios decidió: está bien, no tomaré nada de eso. Les daré a los más humildes, a aquellos que no tienen todo lo que otros tienen. Y están luchando y sufriendo. Voy a obligarlos a venir. Hablando de los impuestos, causa molestia. Digan, ¿qué hacemos con los impuestos? ¿Debemos pagarle a César? Él dice: oye, déjame ver la moneda. ¿Puedo? Se la dan. Él dice: ajá, es una moneda. Claro que sí, es una moneda. ¿De quién es la imagen en ella? Ellos dicen: de César. Bueno, si su imagen está en ella, supongo que es de él. Así que simplemente denle a César lo que es suyo. No deberían molestarse por los impuestos.
Dios mío, acabo de decir algo y vas a explotar de ira.
No estoy diciendo que sea fanático de los impuestos. No estoy diciendo que tengamos un código fiscal que me entusiasme. Solo digo que nunca va a tener mis afectos como Jesús tiene mis afectos. Solo digo que ninguna de estas cosas me va a entusiasmar como lo hace Jesús. Y eso es lo que dice Jesús, ¿eh? Vamos a dárselo a César. ¿Por qué dice eso Jesús? Y Él dice esto porque, ¿sabes? Él insinúa esto. ¿Sabes de quién es la imagen que llevas? Dios. Estás hecho a imagen de Dios. Así que entrégate a Dios. Todo de ti, entrégaselo a Dios. Dale a César la moneda. ¿A quién le importa? Ese no es tu destino. Esa no es tu identidad. Pero tienes la imagen de Dios estampada en tu corazón. Eso es lo que eres. Entrégaselo a Dios. A la gente no le gustó eso. Luego nos da 7 ayes. El líder religioso dice: ¡ay de ti! ¡Ay, ay, ay! Cuando digo ¡ay!, quiero decir ¡ay, ay, ay! Quema todos los puentes de todos los que agitan palmas, todos ellos. Sabemos esto porque al final de la semana va a buscar. Pilato realmente le agrada. Él piensa, vaya, me gusta este tipo. Pilato es el gobernador romano que supervisa la región aquí. Y él y su esposa están un poco encariñados con Jesús. Ellos piensan, vaya, me gusta este tipo. Él cree que va a liberarlos. Dice, no quiero hacerlo, se lo diré a todos.
Hay una tradición de que a quien quieran que libere pueden tenerlo. Así que aquí están sus opciones.
Está Jesús de Nazaret y Barrabás. Este criminal, este tipo horrible, los pone a ambos. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes?
Las mismas personas que estaban, woohoo, cuando les da la opción dicen, Barrabás, lo queremos a él, Barrabás, Barrabás. Ellos dicen, Jesús, Barrabás, queremos a Barrabás. Eligen que lo maten, las mismas personas. ¿Por qué? Porque él no hizo lo que querían que hiciera. Porque él no estaba en lo que ellos estaban.
Muchos de nosotros tenemos que llegar a lugares donde nosotros evaluar nuestra fe, quizás de construir nuestra fe, antes de reconstruirla. Como mira nuestra fe, ¿lo creo? Es bueno y saludable hacerlo.
Pero sin excepción, las personas que conozco que se han alejado de la fe, que afirman ser personas de fe, sin excepción, siempre es porque no obtuvieron lo que querían. No obtuvieron lo que pensaban que obtendrían con Dios. Pensaban que tendrían una vida sin dolor y no la tuvieron. Ellos pensaban que ascenderían y que tendrían una familia hermosa y no la tienen. Pensaban que habría esta claridad y siempre sabrían lo correcto que hacer.
Y aún no lo saben porque Dios no nos dice todo como un plano.
Pensaban que era, y es porque estábamos ondeando nuestra bandera porque llegamos a la fe, porque Dios iba a hacer en mi vida lo que yo quería que Él hiciera en mi vida. Y Dios no aceptará nada de eso. No, Él hará en tu vida lo que Él quiera hacer en tu vida y lo hará cuando Él quiera hacerlo en tu vida.
Y si entregas tu vida ante Él, te pones en el altar, estará bien lo que sea que hagas, lo que sea que Él haga. Se trata de Él.
Y esto nos lleva a la tercera cosa significativa aquí en esto. En el Domingo de Ramos tenemos la capa, tenemos las palmas y tenemos el burro.
Ven ahora, burro. Tenemos el burro. El burro. Sí, el burro. ¿Por qué el burro? ¿Por qué es esto? Bueno, Jesús está pasando y está marcando la casilla en las profecías.
Él está cumpliendo estas profecías. No solo está marcando la casilla en estas profecías, sino que estas profecías están ahí porque los profetas, sin saber esto, los profetas han sido inspirados con esta profecía porque Dios conocía la situación que existiría en el primer siglo que hacía necesaria esta profecía. Aquí está la profecía en el libro de Zacarías, capítulo 9.
Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burro, en un burrito, cría de asna. Un pollino de asno.
En realidad hay dos animales, es redundante, es una forma de paralelismo. En realidad hay dos animales, nunca ves uno, pero hay dos, solo.
Diferentes nombres para el mismo animal, un burro, un burro. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Es como si Dios estuviera preparando a los profetas para dar una pista a Jesús sobre la solución de todos estos que agitan ramas de palma que quieren su camino y quieren que Jesús los valide.
Es como esto es lo que hacemos.
No llegamos con un gran caballo blanco que trae un héroe conquistador, llegamos en un burro.
Llegamos en un animal tonto, el animal más tonto que hay, que es terco, que no es inspirado por nadie, es lento, no corre. Si fueras un rey conquistador y estuvieras entrando en una ciudad, siempre entrarías en un caballo o un caballo blanco. Alerta de spoiler. Eso sucede más tarde. Está en el libro de Apocalipsis. Eso está por venir.
O si no hay un caballo blanco, el conquistador camina hacia la ciudad. Jesús viene en un burro y lo que está diciendo aquí es, no quiero nada de eso. No quiero nada de eso. Tú queriendo tu camino y queriendo que yo encaje en tu agenda. No quiero nada.
Voy a enviarte una señal de que no voy a ser tu héroe político. No voy a ser tu conquistador político.
No voy a ser el tipo que hace lo que quieres que se haga. No lo voy a hacer,
montando en un burro.
Este es como el comienzo del pinchazo de la opinión pública alejándose mientras se hundía en la gente como, espera, burro, yo no entiendo esto. Porque, y es porque a medida que nosotros seguimos falsos dioses e ídolos falsos para nuestra vida y nos entregamos a lo incorrecto, traemos consigo una serie de suposiciones realmente malas sobre cómo opera Dios. Y esas suposiciones nos alejan de tener una vida de poder. Cuando tienes algo que no sea Dios a lo que te arrodillas, que sirves, no puedes ver las maneras de Dios, porque sigues esperando que Dios actúe como tú deseas, a través de la visión de quien quieres que sea Dios. Y Dios no está del lado de nadie excepto del suyo. Esa es la única parte en la que está la suya. Y levantamos nuestras banderas y nos confundimos. Algo se rompe en nuestro interior y por eso somos espiritualmente anémicos. Tenemos una especie de debilidad espiritual que permea nuestra cultura, no solo la americana, sino la cultura de la iglesia, la cultura cristiana. Hay que dar nuestra vida por alguien. Debemos de colocarlo sobre el altar. Jesús llega a la Semana Santa para ofrecerlo en el altar, en la cruz. ¿Qué harás tú esta semana, la Semana Santa?